En fin, está claro que venís por la palabra del Señor, porque es por mi voz. La paz de Dios, he titulado esta predicación. Juan 14, 27. Buscarlo si queréis, pero vamos, es solamente ese versículo. Luego vamos a ir buscando otros muchos. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es una promesa tremenda, es un regalo tremendo. Yo no os la doy como el mundo la da, dice. De hecho, habla de que la paz os dejo, mi paz os doy. Está claro que no es como el mundo la da, porque para empezar es gratis. Pero, bromas aparte, es una paz muy diferente de la que el mundo da, ¿verdad? Es la paz que el Señor está hablando, que Jesús nos está regalando ahí, es una paz duradera, es una paz interior que nos llena y que nos calma, nos llena de confianza y que no es de este mundo. Una paz que nos quita el miedo porque está basada en la confianza absoluta en Él. De eso trata esa paz. Eso es lo que nos dice Jesús en esta promesa, este regalo que nos deja ahí. No se trata de que nos dejemos tranquilos, de que nos deja en paz y ya está. Nos está regalando la paz, no la que da el mundo. No esa tranquilidad momentánea y pasajera, ese momento de quietud y sosiego, que dura ese momento y que todos podemos experimentar en algún momento. Pero eso es todo, esa es la paz del mundo. Jesús nos promete la paz, con mayúsculas, que no está sujeta a circunstancias, a lo que mueve el mundo. En Juan 16:33, Jesús también dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la paz a la que se refiere Jesús, la que nos transmite Juan cuando escribe esos versículos. Es una paz que he estado buscando, y hay unos autores que son Newman y Nida, que escribieron un montón de manuales de traducción de la, bueno, entre otras cosas, de la Carta a los Romanos, pero también del Evangelio de Juan y demás. Y lo que dicen es que el griego, la paz, la palabra paz que se utiliza ahí, es juntando lo que se había quebrado. De hecho, lo que dicen ellos es, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el término paz tiene un amplio significado. Básicamente describe el bienestar total de la vida en la persona. Bienestar total de la vida en la persona. Fue adoptado entre los judíos como una fórmula de saludo. Este término tiene un significado profundo que podía ser usado por los judíos como una descripción de la salvación del Mesías. Por lo cual, a veces se usa como sinónimo del término estar en correcta relación con Dios. Aquí el vocablo parece ser usado como una descripción de la relación armoniosa establecida entre el hombre y Dios, sobre la base de que Dios ha justificado al hombre. Es muy condensado todo lo que dice esto de aquí, pero es tremendo. La palabra usada por los judíos es shalom, que la hemos oído mucho. Nuestro pastor le gusta decirlo mucho, ¿no? Shalom. Es una palabra que además es que llena, es cariñosa. Hay palabras que no, que son como tiernas, estas de esas. En hebreo las palabras van más allá de una palabra pronunciada, sino que engloban en sí mismas emociones, intención y sentimiento. Y por eso en varios pasajes de la Biblia se encuentra la palabra shalom, que significa paz, deseo de bienestar entre las personas, entre las naciones. Hoy, que orábamos precisamente por lo que está ocurriendo, ¿no? Shalom es lo que necesitamos. Ese deseo de bienestar entre Dios y el hombre. Por lo tanto, lo que Jesús nos está dando, ese regalo, cuando dice mi paz os dejo, la paz os doy, es el reencuentro con Dios. Es la reunión con nuestro Creador. Nos está regalando la posibilidad de volver a ser uno con Dios. Fijaros qué pedazo regalo. Si leemos porque he hecho trampas, hemos leído solamente Juan 27, pero si leemos Juan 26 y 27, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, estamos en el capítulo 14, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Clave esa parte final, ¿eh? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Os estoy reuniendo con el Señor, con el Creador, con el Dios Padre. Dejad de preocuparos más, porque viene el Consolador, el Espíritu Santo del que estaba hablando ahora José Luis y de que hemos cantado esa oración. Ese Espíritu Santo que es enviado en nombre de Jesús, a la muerte de Jesús, para ser el que haga de argamasa, ¿no? De unión ya completa entre nosotros y Dios, viviendo en nuestros corazones. O sea, y eso ocurrió porque, si leemos, no hace falta que lo busquéis, yo os lo voy leyendo. Cuando los largos ya sí que os voy avisando. Mateo 27, en el 50 y 51, dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Está en el monte del Gólgota y es justo cuando está crucificado y entrega el Espíritu. Y en el 51, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Yo creo que ya he predicado sobre ese velo varias veces. Un velo que medía como 2 o 3 metros y que tenía como 20 centímetros o 15 de grosor. Era un pedazo velo que eso no se rompía ni con una buena espada y se rasgó en dos. De hecho, hay todo un estudio sobre cómo los distintos evangelistas hablan de si se rasgó de arriba abajo en vez de abajo arriba, que era lo más normal, o por el centro, en fin. Es muy interesante y os animo a que lo exploréis si queréis. Pero se rasgó el velo. ¿Qué significa eso de que se rasgó el velo en el templo? En Éxodo 26, del 31 al 33, es donde habla de este velo. Dice: También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubierta de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. El velo separaba el lugar ya reservado a Dios del lugar donde habitaba Dios, el lugar santísimo, donde solo accedía el sumo sacerdote una vez al año. Y era el lugar donde Dios se podía mostrar. De hecho, si queréis leer Levítico 16:2, ahí en un momento dado, el mismo Dios le dice que le digan a Aarón que no entre alegremente por el lugar santísimo, porque a lo mejor él va a estar ahí un día y puede pasarle algo. Hablamos de ese lugar santísimo. Ese velo separaba al hombre y a Dios, de alguna forma. Y ese es el velo que se rasga cuando Jesús muere. Y se rasga porque nos trae la paz, esa promesa de que la separación se terminaba, ¿no? De que lo que se había quebrado se vuelve a unir, se junta. Eso es lo que está ocurriendo ahí. La muerte de Jesús marcó el final de la separación entre el ser humano y Dios. Su sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor, para pagar por nuestros pecados, los que estamos cometiendo, los que cometeremos y los que cometimos, fue el precio que se pagó para volver a unirnos. Cuando se rompe dicho velo, se rompe la separación entre nosotros, entre Dios y el ser humano. Y con la llegada del Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones, se establece esa nueva unión entre nosotros y Dios. Por eso es importante orar, por eso es importante escuchar, por eso es importante sentirle dejarle espacio, ¿no?, en nuestro corazón. Y esa es la paz que nos está regalando Jesús. Y eso es el mensaje que traigo hoy, es lo que no tenemos que olvidar. Además, recordar que esas fueron las primeras palabras que pronunció los discípulos reunidos cuando se les apareció al resucitar. En Juan 20, del 19 al 22, si queréis lo podemos leer juntos. Juan 20, del 19 al 22. Ahí está relatando cuando se habían reunido los discípulos, estaban pues por miedo. Jesús había muerto, pues un poco había lío, follón, no sabían qué iba a pasar. Y entonces en Juan 20, del 19 al 22, en el 19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Dos veces dijo, paz a vosotros, y después dijo, recibid el Espíritu Santo. No fue este el momento donde lo recibieron, por lo menos no dice nada así en la Escritura, donde lo deja bien claro es en Pentecostés, ¿no?, que ocurrió días después. Pero estamos unidos con Dios gracias a Jesucristo, y eso es una cosa de la que no tenemos que olvidar, de la que tenemos que estar encantados y orgullosos y agradecidos, ¿no?, porque es un regalo maravilloso que realmente nos haya regalado esa paz y que tengamos esa paz. Es un don que no debemos menospreciar, porque entre otras cosas implica que tenemos la capacidad de hablar con Dios. Al romperse ese velo, ya no tenemos que tener intermediarios para ir y hablar con Dios, ya no tenemos que hablar con los sacerdotes para que vayan y hablen. El velo se rompió, el Jesucristo pagó el precio y el Espíritu Santo vive y mora en nosotros cuando lo aceptamos en nuestra vida. Eso es un regalo espectacular y eso es algo que tenemos que recordar. Hay que orar con Dios, hay que hablar, no tener monólogos. La paz de Dios significa eso, que estamos de nuevo unidos con Dios, que ya no hay intermediarios, ya no necesitamos ninguna cosa rara, nadie 906 o cosas de ese estilo, ¿no? Podemos hablar directamente, podemos conversar y podemos, si le escuchamos, ser guiados por Dios. Por eso también dice que no tengamos miedo ni que se turbe nuestro corazón. Si le escuchamos, todo va a ir bien. Para mí, la paz de Dios la siento en el corazón. Yo supongo que cada uno tendremos nuestra propia experiencia, porque Dios habla con cada uno de manera diferente, creo. En mi caso, yo siempre recordaré cuando la primera vez que realmente me puse en oración y de repente noté un fuego tremendo a mi alrededor. Me acuerdo que en aquel entonces llamé a Teresa para decirle que notaba calor. Me dijo, lo estás haciendo bien. Y es verdad, ese calor que a veces va, a veces es mayor, menor, pero que me indica que Dios está conmigo, que me ama. Y eso me da esa paz. Esa paz de decir, bueno, pues no sé qué va a ocurrir, pero si Dios está conmigo, no tengo nada que temer, porque Dios es todopoderoso. Que es otra cosa que también es bueno recordar, que es el creador. Es una palabra muy gorda esa, el creador. Y estamos en sus manos, ¿no? Como dice la Escritura, Romanos 8, esto también lo podemos leer todos juntos, del 28 al 34. Romanos capítulo 8, del 28 al 34. Ahí vamos a descubrir por qué no tenemos que tener miedo. Por qué no hay nada que temer. En Romanos 8, del 28 al 34, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El camino completo. Nos ha llamado, hemos atendido la llamada y nos ha justificado y estaremos con Él en el cielo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Por eso no tenemos que tener miedo, porque Cristo ya venció la muerte, Cristo está sentado a la diestra de Dios y es el que intercede y el que nos justifica. No hay que tener miedo, es así de simple. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Porque Dios es quien mueve las cosas ya, las circunstancias. Ya no las circunstancias ya no son azar cuando vivimos en la dimensión del Señor. Porque ya no hay azar, no se mueve un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa cuando entregamos nuestra vida. En general a nadie, pero otra cosa es que no te dejes, no escuches, no estés en sincronía con el Señor. Eres libre de hacer lo que quieras, pero si estás con el Señor y si escuchas, si dejas que Dios te guíe, si escuchas su voz, puedes estar tranquilo porque nada ni nadie te herirá. No más allá de aquellas lecciones que son importantes que tengas, porque nos probará. Y esas pruebas son buenas. Yo estoy convencido que Pedro aprendió un montón de negar 3 veces al Señor. Fue una prueba que no pasó, pero fue bueno para él no pasarla. Hombre, si lo hubiera pasado seguro que mucho mejor. Pero aprendí una gran lección. Yo tengo una pelea, entre comillas, con mi jefe porque él no está convencido de que de los errores se aprende. Y yo siempre digo que es de donde más se aprende, de los errores. Pero evidentemente también puedes aprender de los errores de otros escuchando y no cometiéndolos tú. Es lo de, si te dicen que el fuego quema, pues no pongas ya la mano, créetelo. Hay que saber de quién creerse. Y en este caso, yo me fío de Jesús, ¿no? Es de lo que estamos hablando, de confianza. Y de que si pasamos tribulaciones, seguro que es un motivo que hay algo que tendremos que aprender, alguna razón que hay ahí. Pero no hay que tener miedo, porque estamos con Dios. Esa es la paz de Jesús, la paz de Dios. Tenemos esa paz en nuestras vidas si queremos, y tenemos que disfrutar de ella. Y para disfrutar de ella tenemos que dejarnos llevar. En el fondo lo que ya hemos decidido hacer la mayoría de nosotros, nacer de nuevo, ¿verdad? Dejar que el viento del Espíritu nos guíe, como le dijo a Nicodemo. Esto lo leo rápidamente en Juan 3, del 5 al 8. Respondiendo Jesús, hablando con Nicodemo, Nicodemo es este sabio judío del Sanedrín que va por la noche a verle. Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Escuchar la voz del Espíritu en nuestro corazón nos va a llevar a ser así, que no sabemos ni dónde vamos ni de dónde venimos, porque hacemos la voluntad del Señor, que luego al final todo cobra sentido, y lo pasaremos bien, lo pasaremos mal. La Biblia está llena de profetas que no siempre lo pasaron bien los pobres, haciendo la voluntad del Señor, pero era necesario para un mayor común, porque al final esto va de amor, va de que realmente queremos a la humanidad, queremos a todo el mundo y queremos la salvación, y a veces hay que hablar, hay que sufrir y hay que decir cosas, ¿no? Escuchándola, si el Señor nos lo pide, es decir, la clave está ahí, en escuchar la voz del Espíritu. Escuchar esa voz que tenemos y dejarnos guiar. De nuevo digo, esa es la paz, porque no son las circunstancias las que nos mueven. Es el Espíritu Santo de Dios que abre y cierra puertas. Y todo lo que nos pasa es porque Él lo permite. Y con esa paz tenemos garantizado un descanso, porque también el Señor lo dijo. En Mateo 11, del 28 al 30, Jesús nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa esto? Que no nos tenemos que preocupar, porque como el viento del Espíritu Santo nos va a ir hablando, lo único que tenemos que hacer es dejarnos guiar. Ese es el yugo al que se refiere, fiarnos de su palabra, confiar en el Espíritu Santo, estar en oración en todo momento, y orando, cumplir la voluntad del Padre y relajarnos y vivir en paz, porque no es nuestra obra, muchas veces nos cargamos de más y la obra no es nuestra, es suya. Nosotros somos ejecutores, pero Él es el que tiene esa responsabilidad. Los caminos de Dios son misteriosos, se dicen y lo decimos y lo oímos muchas veces. Eso es porque realmente Dios nos ve a todos, pero nosotros no. Tenemos que dejar la piedrecita donde nos diga, que ya vendrá otro y se la llevará. No es nuestro problema. Esa es la paz y esa es la tranquilidad con la que tenemos que vivir. Haciendo todo esto con amor, como decía. Porque al final todo lo haces por amor, el amor que nos da Dios y el amor que devolvemos al mundo, que es nuestra misión al final, brillar, ¿no? Ser la sal en esta tierra sin sal, sin sabor. Ese es el yugo también al que se refiere. Yo me encanta recordar eso es el mandamiento, ¿no? Mateos 22, del 37 al 40, cuando Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ese es el yugo. Amar. Amar, actuar con amor, escuchar al Señor, saber que es fiel, porque el Señor es fiel. ¿Eso qué significa? Que nunca nos va a pedir cosas extrañas. Porque a veces podemos escuchar, pero el Señor es fiel. El Señor es fiel a su palabra, a sus principios y a cómo actúa. Y escuchando al Señor y moviéndonos con amor, todo fluirá y tendremos que vivir en paz. Es verdad que a veces ese fuego, esa presencia no la tenemos. De repente deja de estar ahí. A mí me pasa. Ahí yo veo dos razones por las que eso puede ocurrir. Uno es porque no estamos en paz. Nos hemos separado del Señor en un momento dado. Y no es que el Señor se haya alejado. Nosotros nos hemos ido. Entonces lo que tenemos que hacer es probablemente intentar volver a ese lugar santísimo. Pero otra razón es que simplemente nos está poniendo a prueba. No nos habla porque empezamos a tener esa madurez en la cual tenemos que actuar nosotros conforme a lo que nos hemos ido aprendiendo y lo que nos ha ido enseñando. Y lo que quiere es que tomemos una decisión y que crezcamos con ello. Eso también ocurre. En ambos casos, la manera de actuar siempre será la misma. Mirémonos a nosotros mismos. Analicemos si estamos bien o no estamos bien, si estamos en paz o no. Arrepintámonos de cualquier cosa que hayamos podido hacer o decir. Pidamos perdón. Es bueno pedir perdón, incluso cuando en el fondo no hemos tenido culpa. Es liberador pedir perdón y a veces libera a la otra persona. Ser humildes. Y buscar a Dios constantemente a través de otras mil maneras que tiene de hablarnos. Porque es verdad que a veces no nos habla en el corazón, pero nos habla un hermano, nos habla un jefe, nos habla cosas que van sucediendo. El Señor abre y cierra puertas. Y eso también nos va a ayudar. Y eso es en lo que tenemos que confiar al final. En que el Señor nos va a ayudar. En que el Señor, al que ama a Dios, todas las cosas le son para bien. Todas las cosas. No nos mueven las circunstancias, nos mueve el Señor. Y haciendo eso, al final, Dios nos hablará y nos irá bien. Os lo garantizo. Al 100%. Es verdad que somos pecadores, pero hay que recordar que Él ya nos ha perdonado, que Jesucristo pagó el precio. Así que el peso del pecado no nos aplaste. Jesucristo pagó ese precio. Quitémonoslo de encima, arrepintámonos, aprendamos la lección y sigamos hacia adelante. Yo he pasado por experiencias donde he tenido cosas así. A mí me dejó mi pareja, hubo un momento donde me presionaba en el trabajo, me faltaba dinero, me sentía solo. Y es tentador pensar, Dios me ha abandonado, no oigo esa voz. Esto no va, esto, ¿para qué? Si además es que ni me merezco que Dios me hable o me deje hablar, es muy normal, es muy normal. Y bueno, pues tenemos una pataleta. Lo importante es que después de esa pataleta nos relajemos, nos sentemos tranquilos y busquemos al Señor. Y escuchemos esa voz y empecemos a volver a andar. Y poco a poco las cosas se van enderezando y sales más fuerte, sales más sabio y sales más cerca de Dios. Y al final recuperas esa paz que siempre está ahí, porque es una promesa que nos da Jesucristo y por la que paga un precio enorme. Y eso no tenemos que olvidarlo. ¿Sabéis quién también creía profundamente en esta promesa antes de que se cumpliese? David. Esto sí lo vamos a leer todos. El Salmo 27. En el Salmo 27, David nos está hablando de esta promesa, de esta paz, de esta confianza que tiene en el Señor. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. Aquí se siente angustiado. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Vemos un hombre que en el fondo todos conocemos la historia de David. Sufrió mucho, sufrió persecución y era una persecución de las chungas. Quiero decir, a él no le iban a echar del trabajo, a él querían comerle sus carnes. Y no era precisamente algo erótico. Y este hombre confiaba en el Señor y lo decía y lo dice y nos lleva este mensaje a día de hoy. Esa es la actitud. No importa lo mal que vayan las cosas, no importa cómo esté de complicado todo, yo confío en el Señor porque es lo único que demando, estar en su casa y sé que Él me esconderá en el tabernáculo y cuando llegue el momento me sacará y todo irá bien. Por muy mal que vaya, hasta mis padres me pueden dejar, que el Señor seguirá ahí. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Esa es la paz de Dios, esa es la actitud. Y recordar que lo tenemos. Tenemos que estar en oración constante, atentos a su palabra, confiados en Dios, y eso nos mantendrá unidos a Él. Y eso, esa es la paz del Señor. Solo quería que recordarais eso, hermanos. Vamos a orar un momento. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, mi Dios. Te doy las gracias por tu Hijo Jesús, que murió y resucitó para poder unirnos a ti de nuevo, para enviar ese Espíritu Santo que tenemos y que mora en cada uno de nosotros, Señor. Yo te bendigo y te doy las gracias por todo ese sacrificio y por todo ese dolor que tuviste que pasar para estar con nosotros, para que nosotros pudiéramos estar contigo. Te ruego que nos hagas dignos de semejante don. Te ruego que nos ayudes a estar en oración, estar siempre contigo y que nos ayudes a escuchar, Señor, a escuchar tu voz, tu maravillosa voz, y a que estemos atentos y tengamos la valentía para confiar y hacer lo que nos digas. Te ruego, Padre, que nos cuides y que nos bendigas. Y te doy las gracias porque nos ayudas a estar aquí, nos mantienes unidos y nos amas con todo tu amor, Señor, con un amor que no entendemos, con una misericordia que es infinita. Bendice a mis hermanos, bendice a todo el que está escuchando esto, bendice a todo el que ha venido y al que no ha venido, Señor. Bendito seas. Amén.